presenta eShop Miami, la mejor manera para comprar en Estados Unidos desde Uruguay. Entra a www.eshopmiami.com.uy y regístrate gratis.
Desde Miami, Alejandro Figueredo.
A las 9 y 41 saludamos a Alejandro Figueredo en los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Ale?
¿Qué tal, Mariano? El placer de saludarte a ti y a todos los amigos de Punto de Encuentro.
Buenas, buenas.
Bueno, un gusto. Te escuchamos muy bajo, Alejandro.
Un gusto tenerte con nosotros hoy, Ale. Y vamos a comenzar con las elecciones de medio camino, por supuesto, ¿no? Y con este manotazo de ahogado que pegó el Partido Demócrata y que prácticamente que rescató el Senado cuando parecía que lo tenía perdido, ¿no?
Sí, en realidad, como siempre, ¿no? Hablamos de un complejo panorama electoral en los Estados Unidos y además un complejo sistema que determina un escrutinio muy largo, bien diferente a lo que estamos acostumbrados, que todavía no ha terminado, pero que nos va dando paulatinamente algunos resultados. Y este sábado se dio a conocer el escrutinio en un lugar que era clave para determinar la mayoría del Senado. Recordemos que en estas elecciones de medio término se renueva parcialmente el Senado y se renueva la Cámara de Representantes. Y bueno, la victoria en el estado de Nevada de una senadora demócrata determina, bueno, la mayoría, incluso a la espera de lo que ocurra en Georgia, donde está prevista una segunda vuelta. En algunos estados hay una segunda vuelta prevista cuando no hay una mayoría simple. En otros lados se va por el sistema de voto preferencial, que es una suerte de segunda vuelta, pero automática, en función de los votos que lograron los segundos candidatos. Es decir, hasta en eso hay distintas instancias de definición. Pero bueno, lo cierto es que, independientemente de lo que ocurra con esa segunda vuelta en el estado de Georgia, lo que pasó en Nevada ya es determinante para asegurarle que se mantiene la mayoría para el Partido Demócrata en el Senado, después que se hablara en un principio de una ola de los republicanos, ¿no? La primera noche de las elecciones hubo como un festejo quizás apurado de parte del Partido Republicano, porque se creía que se iba a obtener la mayoría en el Senado, que se iba a mantener con holgura la mayoría en la Cámara de Representantes. Y bueno, una cosa ya no se dio: habrá mayoría en el Senado para el partido de gobierno, para los demócratas, y probablemente, porque todavía quedan muchos distritos electorales en distintos estados para escrutar definitivamente, bueno, pueda haber también un cambio de mando en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, lo que sería, bueno, un golpe muy duro para los republicanos, pero también un envión político y, en la práctica, muy importante herramienta para que el gobierno de Biden pueda completar su gestión en los próximos dos años.
Alejandro, ¿y qué implica retener el Senado? ¿Qué potestades tiene el Senado que podrían complicar al partido de gobierno?
Bueno, además de lo lógico que uno puede entender desde el punto de vista de decisiones con respecto a algunas leyes, en ese caso quizás sea más importante poder obtener la mayoría.
Se le cortó a Ale. Hola, hola.
Bueno, ya vamos a estar.
Bueno, hablaba de la importancia de la mayoría.
Escucha por ahí. Ahí, ahora sí, de nuevo.
Ahora sí, justito. Quedó que estabas diciendo la importancia de las leyes.
Sí. Claro, sí, bueno. Además de lo lógico que puede suponer el establecimiento de algunas leyes, aunque para eso va a ser más importante tener también la mayoría en la Cámara de Representantes, lo que queda en juego con el tema de la Cámara de Senadores es, por ejemplo, la designación del gabinete, pero también aquellas instituciones judiciales que son muy claves en los Estados Unidos, para los cuales se necesita tener una mayoría en el Senado. Por eso la conformación de los tribunales queda despejada para el gobierno de Biden para poder colocar en puestos claves a figuras vinculadas a su partido. Algo similar ocurrió, recordarán, con el último tramo del gobierno de Trump, donde Trump tenía los atributos legales para poder designar en la Corte de Justicia, en los tribunales, gente vinculada a su partido. Bueno, en ese mismo proceso se puede estar en cualquier momento, ante el retiro de un juez, ante el fallecimiento de uno de los miembros. Bueno, ahora el Partido Demócrata va a tener vía libre para designar a gente afín a su gobierno.
Alejandro, tomando en cuenta que muchos de los candidatos o de lo que Donald Trump pensaba que iba a pasar en estas elecciones quizá no se le cumplió tanto, ¿igual mañana lanza la candidatura?
Bueno, esto es clave, ¿no? La pregunta que estás haciendo, porque el otro día Trump puso la fecha del 15 de noviembre. En un acto político dijo literalmente que el 15 de noviembre iba a realizar un gran anuncio. Ahora, han pasado cosas desde ese día hasta mañana. Entonces muchos se preguntan aquí en los Estados Unidos cuánto puede haber afectado estas cosas que ocurrieron para que el anuncio de Donald Trump sea el que muchos esperan o no. Porque lo que se veía venir en función de cómo se daban los estados, cómo se daban algunos triunfos claves, sí, en algunas gobernaciones para el Partido Republicano, era de que Trump iba a anunciar que va a formar parte de la carrera electoral y que se va a postular para las elecciones en la próxima instancia electoral. Ahora bien, insisto, pasaron algunas cosas y con más expectativa todavía creo que el país va a estar pendiente de este anuncio que va a hacer Donald Trump en la próxima jornada. Que de cualquier manera, hay que decirlo también, de cualquier manera va a ser un gran anuncio. Es decir, diga que se va a presentar o diga que no se va a presentar, va a ser un gran anuncio de parte del presidente, del expresidente de los Estados Unidos.
Alejandro, este resultado electoral de las legislativas posicionó bien a algún líder demócrata como para decir, bueno, ahora con este resultado recibió un impulso para ser precandidato a la presidencia?
Vos sabés que yo creo que la carrera electoral del Partido Demócrata es mucho más incierta de lo que pueda pasar en el Partido Republicano, aun cuando hay que esperar, por supuesto, ese anuncio que decíamos de Donald Trump. ¿Y por qué digo esto? Porque contra todos los pronósticos, ya lo hemos hablado por el tema principalmente de la edad, contra todos los pronósticos asoma la posibilidad de que John Biden piense en la reelección. Él mismo lo ha dicho, que no era una situación definida, ¿no? Y bueno, este empujón que puede haber de parte de los electores, en unas elecciones que recordemos no son obligatorias y todo lo que hemos hablado en otras instancias de voto de los Estados Unidos, podría ser un envión. Incluso cuando también la figura de Kamala Harris, la vicepresidenta, ha quedado bastante eclipsada por distintas situaciones que no vamos a enumerar ahora, pero está claro que esa figura tan carismática que apareció como candidata a la vicepresidenta y que logró acompañar exitosamente la fórmula electoral con Joe Biden, bueno, ha permanecido bastante oculta. Unos podrán interpretar que es una estrategia también para poder no desgastarla y que asome con fuerza para lo que pueda ser una posible candidatura a las elecciones como presidenta de los Estados Unidos. Otros entienden que el aporte que iba a dar no apareció y que la figura de Biden, más allá de todos los vaivenes que ha tenido la sociedad de los Estados Unidos en los últimos años, con este resultado electoral se consolidaría y, bueno, podría tener una decisión acorde a lo que muchos esperan. Y la otra situación que también se menciona por parte de muchos analistas es que el propio Biden está especulando con el anuncio de Trump. Es decir, claro, una cosa es que Trump esté en la candidatura para las elecciones por parte del Partido Republicano y otra es que haya que combatir contra otro tipo de candidato. Ahora, la victoria contra Trump ya está aprobada.
Bien, esos lapsus que tuvo en público el presidente Biden, ¿no? Que deben estar relacionados con el paso de los años, ¿no? Más allá de las dolencias o de los padecimientos que tenga cada uno, esos lapsus van de la mano con el paso del tiempo. ¿No lo perjudicaron en la interna de los demócratas? Que no sé, no hay nadie que haya impulsado la posibilidad de que un joven, de que alguien de otra generación, por lo menos compita con Biden en una interna.
Bueno, yo creo que en realidad ese tipo de lapsus ya se habían dado incluso antes de las elecciones. Han sido señalados por parte de la oposición reiteradamente. Se destacan mucho cada vez que ocurren y es cierto que se siguen repitiendo. Pero no parece haberle dañado tanto la imagen al presidente de los Estados Unidos, que ahí está, gobernando el país después de haber vencido a Donald Trump. Por supuesto que van a surgir voces para, bueno, tratar de posicionar alguna figura, pero insisto, si uno ve en el Partido Republicano algunas figuras que asumen, que aparecen como más claras, como por ejemplo el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, con un carácter muy fuerte, como para poder, bueno, hacerle fuerza a Donald Trump, en el Partido Demócrata la situación es más distinta. Y si bien hay, por supuesto, algunos perfiles y algunas figuras, recordemos que también el proceso interno de la elección para el candidato había de alguna manera limpiado el camino para Joe Biden. Entonces, es difícil, después de un gobierno que está superando tantos obstáculos, bueno, que alguien emerja tan rápidamente. Habrá que esperar porque el proceso interno es muy largo e, insisto, creo que es clave saber cuál es la decisión que va a tomar el propio Joe Biden. Porque no es lo mismo para una figura política de los demócratas en la jornada de hoy formar parte de la carrera interna con o sin el propio presidente de los Estados Unidos involucrado.
Ale, estamos a una semana del comienzo del Mundial, Estados Unidos participa. ¿Cómo se vive el fútbol desde allí, de este torneo? ¿Qué esperan de Estados Unidos en el Mundial?
Bueno, en realidad hay que recordar que el próximo campeonato del mundo se va a jugar aquí en los Estados Unidos en forma compartida con México y Canadá, y que se sabe que esta selección tiene, bueno, el talento que otras selecciones no ha tenido. Por primera vez muchísimos jugadores están fuera de los Estados Unidos en equipos de primer nivel en el fútbol europeo, y eso les da cierta confianza con un equipo que, igual, por un promedio de edad muy joven, tiene como principal misión lo que va a ser la próxima Copa del Mundo. Yo creo que para Estados Unidos, e incluso agregaría que también para Canadá, porque va a ser coanfitriona la próxima Copa del Mundo, esta es una suerte de competencia de transición, es un mundial de transición pensando en el plantel. Pensando en la afición, ya lo hemos hablado, el fútbol en los Estados Unidos no es un deporte que tenga muchísima adhesión. Por cierto que hay un grupo fuerte de seguidores de lo que es el soccer. La Major League Soccer ha crecido en los últimos años, sigue sumando equipos y llegando a ciudades donde antes no estaba, pero evidentemente el fútbol, nuestro fútbol, está alejado con respecto a otros grandes deportes, como es el fútbol americano, como es el béisbol, como es el básquetbol, como es incluso también el hockey sobre hielo en algunos estados. Pero bueno, tuvo mucha difusión, por cierto, la convocatoria del entrenador para la Copa del Mundo, pero insisto, me da la sensación que para ellos este es un mundial de transición y no les va la vida. Es decir, en la vida cotidiana el mundial va a pasar prácticamente desapercibido, más allá de lo que son los fanáticos del deporte. Hoy te diría que la afición deportiva, yendo a algo anecdótico y algo que ha ocurrido en los últimos días en los Estados Unidos y que también ha trascendido a nivel internacional, por cierto, hay mucha expectativa por saber, por ejemplo, cómo va a llamarse el estadio de los Miami Heat. Ustedes recordarán que la arena de Miami, donde juegan de local los Heat, se llamaba el American Airlines Arena.
No se llama más así.
Bueno, no, ese acuerdo ya llegó a su fin y el nombre que tiene hace un par de años es de FTX Arena, la plataforma de criptomoneda que acaba de declarar la bancarrota. O sea que imagínense la situación en la que está involucrada el Miami Heat. que obviamente va a tener que buscar un nuevo sponsor.
Lo tienen que rebautizar. Claro, lo tienen que rebautizar al estadio, exacto, obligadamente.
Claro, pero después de tanto tiempo que se llamó el American Airlines Arena, de hecho mucha gente ni siquiera se enteró del cambio, bueno, ahora va a tener tres nombres en un corto plazo de tiempo.
Bien, para cerrar, Alejandro, y volviendo al fútbol, estaba observando en estos últimos días, sobre todo porque mi hijo junta el álbum, que una de las grandes promesas que tiene Estados Unidos en este mundial de transición, como decís vos, es un pibe de 20 años que es un hijo de Giovanni Reina, el hijo de Claudio Reina.
Claro.
Que juega, tiene 20 claro. años y juega en el Borussia Dortmund.
Claro. Giovanni Reina, te diría que fue el abanderado, ¿no?
Es la gran promesa de Estados Unidos.
De llegar a las grandes ligas, ¿no? Pero, claro. Por supuesto, sí. Tienen jugadores que están en Europa. Bueno, el caso de Serginho Dest también, que estuvo el jugador del Barcelona, el jugador del Chelsea. Es decir, tienen jugadores que se han metido en la elite. Y eso antes no pasaba. Eso antes no pasaba con los Estados Unidos. Producto, por supuesto, del paso del tiempo, han cambiado algunas cosas. Y los jugadores están ya en las grandes ligas. Pero, insisto, desde el punto de vista colectivo, sigue siendo una selección despareja. Porque como así se da que hay jugadores que están en la elite, hay otros jugadores que están en la propia Major League Soccer, que es una liga que tiene características muy particulares, ¿no? Que no logra terminar de explotar desde el punto de vista del nivel deportivo, sobre todo, ¿no? Porque es una liga muy con muchas condiciones particulares para la conformación de los planteles, que determina que se junten, ¿no?, estrellas profesionales de primerísimo nivel con jugadores universitarios prácticamente, y en esa realidad conviven todos los equipos de la Major League Soccer, y por eso no hay bueno, como una suerte de despegue definitivo. Pero igual, la selección de Estados Unidos tiene jugadores de primer nivel, sin duda.
Yo creo que también tiene expectativa la serie de Estados Unidos, porque se van a dar dos hechos importantes, o por lo menos destacables. Uno que tiene que ver con el fútbol y el otro tiene que ver con la política y la geopolítica. O sea, que Estados Unidos se enfrenta a Irán en un mundial con todas las situaciones que involucran a los iraníes con los estadounidenses. Imagínate si Irán le gana a Estados Unidos, lo que puede llegar a ser como el régimen iraní tome en cuenta una victoria sobre los Estados Unidos. Y el otro partido que le toca en la serie es ante los creadores del fútbol. Y uno recuerda históricamente, sí, que nos gusta el fútbol, a vos y a mí, el año 1950, que fue el debut de Inglaterra en un mundial, que llegaban como los creadores del fútbol y se comieron. En el 50, sí, una derrota ante Estados Unidos, impensable. Y bueno, ahora vuelven a encontrarse. Es decir, tiene esas características que quizás no tienen que ver con lo que pasa en la cancha, pero sí
con la
cosas
historia.
Con la historia, o con Irán y Estados Unidos, que tienen una disputa fuera de lo que es el fútbol, sobre todo por el tema de las bombas,
sí,
y todo eso, ¿no?
Yo te diría que el recuerdo del 50 ya está totalmente perimido para Estados Unidos. Sería ganarle a Inglaterra, por supuesto que sería una gran hazaña, y te diría más importante que aquella, ¿no? Pero sí, es cierto, y también está Gales, es decir, hay como una situación en el grupo desde el punto de vista del rendimiento deportivo que lo ilusiona a Estados Unidos, porque ellos entienden, por supuesto, que Inglaterra es el gran candidato para quedarse con la serie, pero que a Gales y a Irán le pueden ganar, que le pueden hacer partido, ¿no? Yo creo que Gales muchas veces está siendo subestimado en la consideración de todos, pero es verdad, para Estados Unidos es un grupo muy particular, lo de Irán le da ese condimento extra fútbol que siempre de alguna manera pesa, pero pesa más para nosotros, pesa más para la especulación previa que para los jugadores en la cancha, ¿no? Porque ya sabemos que cuando comienza el partido
es un partido más,
prácticamente
son 11 rivales,
el fútbol,
exactamente,
está claro. Imagínate la hinchada ahí, ¿no? Ahí sí que hay separación de hinchadas.
Alejandro, te mandamos un abrazo, querido.
Abrazo grande, Alejandro.
Beso, un placer. Grande, chao.
Un fuerte abrazo para todos, y nos reencontramos en 15 días.
Que pases bien.